Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos, y escuchan el partidazo desde Canarias. Hemos arrancado a las 11:30, estamos en directo, está Lama, está Joseba, David Sánchez, Mónica Marchante, Ciro López, un gran equipo de comentaristas. Hace un año a esta hora, Lama, ¿te acuerdas dónde estábamos, justo?
Muy claro, celebrando el título del Valencia que había ganado el Barça a final de Copa.
Fue una noche espectacular, una noche muy especial, en esa noche en la que estuvimos muy cerca de el gran Rodrigo Moreno, Valencia, 12 y 5. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, muy bien.
¿Cómo estás?
Bien, aquí en casa, tranquilo, descansando ya para mañana. Tenemos doble mañana ya, así que nada, bien, bien.
Haz una cosa, baja el volumen del ordenador que llega el sonido del Skype a la vez que el del teléfono y así no se nos acopla la llamada. Y además, ¿así? Así, quería decirte que quiero que escuches perfectamente lo que no pudiste escuchar aquel día, porque tú estabas en el terreno de juego, pero así suena un gol de Rodrigo Moreno en la voz de Manolo Lama en una final de Copa del Rey, y así termina una final de Copa en la cadena COPE.
Soler se va a ir de Alba, se va Soler de Alba, la pone abajo. ¡Y gol de Rodrigo! ¡Gol, gol, gol! ¡El 19 del Valencia!
¡Final! ¡Final!
¡Sí, sí! ¡Valencia campeón de la Copa del Rey!
¡Qué noche la de aquel día, ¿verdad, Rodrigo?
Sí, sí, no, la verdad que fue, bueno, una noche de mucha alegría. La verdad que, bueno, alegría total por parte de todos. Un momento muy esperado por parte de nosotros, los jugadores, los que trabajamos durante todo el año, y obviamente por parte de todo el valencianismo, ¿no? Después de tanto tiempo, pues poder llegar a lo más alto, volver a conquistar un título ante un gran rival, así que la verdad que fue muy emotivo todo.
Las de cosas que pueden pasar en un año, ¿eh? Tú date cuenta, ¿eh? Ganar un título y ha sido padre, han echado a Marcelino, se ha ido Mateo Alemán, nuevo entrenador, una pandemia, una situación radicalmente distinta en el club, os tocó el partido del Atalanta, que fue un poco lo han llamado la bomba biológica en Italia, la de cosas que han pasado en este año, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, la verdad que ha sido una locura, a nivel deportivo, a nivel personal también, a nivel del mundo, ¿no? Yo creo que esta situación de la pandemia, pues, nadie se lo esperaba, nos ha pillado todos muy sin saber qué hacer, pues parece que estábamos pues en una película, bueno, parecíamos, ¿no? Parece que estamos en una película, la verdad que una situación bastante desagradable, muy complicada, bueno, yo por suerte no he tenido ningún pariente cercano que lo ha sufrido, pero bueno, han sido muchas muertes, muchas familias pues partidas. La verdad que sí, han pasado muchísimas cosas, nadie lo diría, pero bueno, así es la vida y tenemos que seguir hacia adelante.
Voy a ir al grano. El asunto de los futbolistas del Sevilla, decíamos antes, reclamamos que los jugadores sean los primeros que se quejen por lo que han hecho sus compañeros, que pone en peligro directamente la competición, porque si esto lo hicieran en todas las plantillas de primera, es que a lo mejor no podría haber los 11 partidos que hay que disputar para cerrar esta liga. Yo supongo que vosotros lo habéis hablado hoy en el chat del Valencia. ¿Qué os parece esto que ocurre y sobre todo, qué mensaje lanzáis a los aficionados de que realmente vais a ser responsables?
Sí, no, yo creo que por parte de ellos, pues no lo he leído, no sé, pero me imagino que ya habrán pedido perdón, el Sevilla habrá pedido perdón también, se habrá pronunciado al respecto. Está claro que, bueno, se han equivocado, ya está, ¿sabes? Yo creo que está claro que no es algo que no se debe hacer, es algo que se tiene que evitar, tenemos que ser muy responsables, ya no solo por el devenir de la liga, ¿no? Sino por también, pues bueno, porque sabemos que de cara al público pues somos ejemplo para muchas cosas, y bueno, ese es el precio a pagar, ¿no? Para bien y para mal, el hecho de ser una persona pública pues tenemos que de alguna manera pues dar ese paso adelante también y ser los primeros en cumplir con lo que tenemos que hacer y dar ejemplo a los demás también.
¿Tú eres consciente de que, aunque se puedan juntar 10 personas en Valencia en una barbacoa, no es conveniente, que no debes hacerlo? O sea, en este mes y medio no te queda otra que tener una vida bastante más austera de la que te podría corresponder por esta época del año y por la situación que tienes.
No, sí, está claro, está claro. O sea, al final es no es fácil, ¿no? Obviamente hay que hacer ese esfuerzo. Lo que tú has dicho, ¿no? Llega el verano, llega el calor, pues todo el mundo pues quiere salir, quiere después de tanto tiempo encerrados en casa y, en fin. Pero bueno, está claro, no hay excusa, es lo que nos toca vivir, es lo que nos tenemos que es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que aceptar y entender que bueno, que forma parte también pues de nuestra profesión, ¿no? Ahora mismo es lo que nos toca y ya está.
Oye, dime otra cosa, lo de volver el fin de semana del 12. Del 12 de junio. También hay gente que piensa, bueno, los jugadores están mosqueados porque no les da tiempo, porque no hay entrenamientos grupales. ¿Tú eres partidario de volver el 12 o te gustaría que te hubieran dado una semana más? ¿Eres partidario de cuanto antes mejor o quieres más tiempo de entrenamiento para estar mejor, para poder tener más entrenamientos todos en conjunto?
Hombre, está claro que si tiene más tiempo, pues mejor, pero yo creo que ya de por sí la competición se ha visto afectada, ¿no? No podemos pretender tampoco pues que todo sea como si nada hubiera pasado, ¿no? Yo creo que ya de por sí esos dos meses de parón, pues claramente no vamos a volver, a lo mejor los primeros partidos igual que cuando nos fuimos. Vamos a ver cómo se va a adaptar el cuerpo a jugar a cada pues 3-4 días durante un mes y medio, durante un mes seguido, con las temperaturas que sabemos que hacen en el mes de julio, por ejemplo aquí en Valencia o en Sevilla o en zonas de toda España. Vamos a ver también cómo va a funcionar la situación de los 5 cambios. Pues es que es muy complicado prever lo que va a pasar, ¿no? Estamos todos ante una situación nueva, una situación inédita. Y
¿Tú crees, que... Rodrigo, tú crees que vais a jugar con miedo a lesionaros? Que es otra cosa de las que se está hablando.
Yo creo que no. Bueno, yo personalmente no. Al final, pues bueno, al final te puedes lesionar de cualquier manera. Está claro que el hecho de jugar tantos partidos seguidos, pues te expones más a lesionarte, ¿no? Porque es así. O sea, jugar 90 minutos, pues cuando estás sentado mirándolo desde tu casa, pues parece que vamos andando, pero no.
Claro.
Conlleva un esfuerzo muy grande, un esfuerzo físico y un esfuerzo psicológico muy grande también, ¿no? Estamos en la recta final del campeonato, todo el mundo se juega todo. Pero bueno, es lo que hay, nos tenemos que adaptar a la situación, siempre dentro de algo lógico y normal, ¿no? Y ya está, no nos queda otra.
Tú ya jugaste a puerta cerrada, el partido de Champions, la vuelta frente al Atalanta.
Es feo, o sea, la verdad es esa, es feo, parece que no te sientes en un partido oficial, parece pues es un partido de entrenamiento, pero bueno, no podemos ahora mismo pues jugar con público, veremos cuándo se puede volver a jugar con público, porque bueno, estamos hablando de una situación que va mucho más allá de lo que queremos o de lo que pretendemos. Y ya está, al final aquí el que mejor se adapte a esa nueva situación, por lo menos durante estas 11 jornadas, pues es el que va a sacar más provecho, está claro.
Cuando en estos meses de la pandemia leías que el partido Atalanta-Valencia fue una bomba biológica para expandir el coronavirus en Italia, ¿qué pensaste?
Bueno, yo creo que sin duda fue uno de los puntos de infección o de contagio más grande, tanto el partido de ida como el partido de vuelta, porque es verdad que el partido de vuelta se hizo a puerta cerrada, pero los aficionados italianos claro. vinieron igualmente a Valencia, claro. Entonces era un poco el debate que había en el momento, ¿no? Por nuestra parte, porque obviamente era una desventaja para nosotros por jugar a puerta cerrada. Y nosotros lo que no entendíamos era, vale, se juega a puerta cerrada, pero los aficionados que iban a los 2.000 o los 1.000 y pico aficionados que iban a entrar al estadio, pues simplemente en vez de estar dentro del estadio, pues
estaban
en la puerta de Mestalla.
Sí, sí.
Entonces, pues, en fin, han pasado Ya no solo en eso, yo creo que en general han pasado muchas situaciones incoherentes.
Bueno, es que había, perdona, había mascletá, esos días había mascletá, ¿eh? En Valencia había, sí, había a las 2 de la tarde había miles de personas.
Sí, fue sin duda, muchas situaciones un poco de, en mi opinión, ¿no? Se vivieron en ese momento pues de cara a la galería, de cara a decir que estamos intentando hacer las cosas cuando realmente pues estábamos pues tirando el polvo para debajo de la alfombra para, pues bueno, ya mientras vayamos aguantando, pues
sí, sí.
Pues seguimos. Y bueno, cuando empezó a morir gente, cuando empezaron a morir 300, 400, 800, 1000 personas al día, pues ya como que reaccionamos, ¿no? Desgraciadamente, pero bueno, así es lo que ha pasado, no hay otra.
Oye, ¿vas a tener un verano tranquilo? Quiero decir, o vas a ir a hacer el reconocimiento a algún sitio, luego te van a volver de vuelta, ¿qué va a pasar contigo?
Pues la verdad que no es una situación que ahora mismo piense. Yo creo que ahora mismo el futuro que tenemos pues son estos 11 partidos de liga, son muchos partidos, son muchos puntos, son 33 puntos, estamos a 7 de nuestro objetivo actualmente en la temporada, que es estar entre los 4 primeros. Y es verdad que cuando se termine la liga, pues se supone que va en mes de agosto, pues va a seguir habiendo competición con la Champions, y o sea, yo creo que queda mucho para empezar a hablar de estos temas. Ya sé que bueno, pues estos últimos veranos pues me ha tocado vivirlo de muy cerca, lo entiendo, lo acepto, pero ahora mismo no es momento. Sigo diciendo que estoy muy feliz aquí, mi hija nació aquí, estamos aquí celebrando el aniversario de la Copa, en fin, son 6 años ya de tristezas y de muchas alegrías también. Siempre me he sentido bien, estoy muy a gusto en el Valencia y ya está.
La niña nació en septiembre, ¿no?
Nació en octubre.
Ah, octubre. 1 de octubre, vale. ¿Le has dicho ya en qué programa diste la exclusiva de que ibas a tener una hija? ¿Le has contado?
No, todavía no, porque no entiende.
Pero vete diciéndoselo que
No, tranquilo que tengo la entrevista grabada. Cuando ya empiece a enterarse de las cosas, pues ya se lo enseñaré.
Claro. Porque es que encima luego llegó el gol de la final de Copa, que tú habías dicho esa semana en el partidazo que te... Venga, pues voy a meter el balón en tal, no sé qué, y se te olvidó y de repente cogiste el balón, ¿eh?
Sí,
y te acordaste
de
la celebración. Y nosotros en la radio, ¡ey, grande Rodrigo!
Llevaba unas jornadas ya pues que había marcado unos goles y en el momento pues se me olvidaba o yo qué sé. La verdad que parece que estaba esperando el momento más oportuno para poder dedicárselo.
Sin duda. Hugo Ballester, Valencia, ¿alguna pregunta para Rodrigo?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, muy buenas, Rodrigo. Hablabas antes de las lesiones. Dentro de esta desgracia, de la pandemia, de todo lo que estamos sufriendo, de lo que está sufriendo la sociedad, del parón del fútbol, ¿a Rodrigo le ha venido, entre comillas, bien? Porque él arrastraba molestias desde el comienzo del año, de este año 2020, en la rodilla. Y por lo que me cuentan y lo que he visto... Rodrigo, has vuelto hecho un toro. Hay una foto tuya que ya es icónica de este confinamiento, mostrando bíceps con las venas marcadas. Estás hecho un toro, ¿no?
A ver, bueno. Espera, que te estoy viendo a través de... Lo pueden ver los oyentes. ¿Me puedes enseñar el bíceps, Rodrigo? Ahora, a ver, se acabó. Vamos a comparar el tuyo con el mío. Mira el mío. A ver. Camiseta. Bueno, está muy bien, ¿eh? Está bien, vale.
No, pero sí, bueno, en ese aspecto a mí me ha venido bien, ¿no? Siempre de las situaciones más complicadas, pues hay que intentar pues mirar la parte positiva. Es verdad que, pues bueno, he tenido tiempo pues para recuperarme. Durante la temporada, pues es muy complicado, siempre va a estar arrastrando molestias. Es verdad que estaba sufriendo bastante con el tema de las rodillas, básicamente porque no tenía tiempo de recuperar. Porque era un partido detrás del otro. Es verdad que este año nosotros aquí en Valencia vivimos muchas lesiones, todo el mundo también, cada jornada eran 5 o 6 lesionados, y bueno, muchas veces pues había que hacer el esfuerzo, el sacrificio de jugar, aunque no estuvieras al 100%, y bueno, en ese aspecto sí que es verdad que me ha venido bien, he podido entrenar bien también y prepararme bien para lo que queda.
¿Quién crees que va a ganar la Liga? Mójate, ¿Madrid o Barça? Ya lo sé que es difícil, hay 2 puntos de diferencia, pero 11 partidos, condiciones totalmente distintas. ¿Por quién apostarías, teniendo en cuenta cómo estaba la situación hace 2 meses y pico, claro?
No sé, el Barça, por decir algo, no sé, la verdad que está muy ajustado. La Liga cada año está más competitiva, es muy complicado sacar ventaja, es muy complicado ganar partidos seguidos. Y vamos a ver, es que esta situación también va a ser muy nueva. Es verdad que equipos como Barça y Madrid, si están acostumbrados a jugar cada menos tiempo por plantilla, por costumbre de siempre llegar hasta el final en casi todas las competiciones, pero no sé, no tengo ningún favorito, sinceramente. Espero que nosotros estemos entre los cuatro primeros.
¿A qué hora te levantas para ir al entrenamiento?
Pues es que ahora estamos en dos grupos. ¿Sí? Mañana creo que ya pasamos a grupos de 15. Me ha tocado el segundo, a las 11. No sé, me levantaré a las 9:30 y para llegar allí una horita antes y hacer cosas y ya está.
Apretará el calor ya, ¿eh? A las 11:00 en Valencia.
Estos días estamos entrenando a las 11. Ahora estábamos en tres grupos, a mí me tocaba ya a las 11. Y sí, ya aprieta bien.
¿Caes pronto? Ahora, cuando te metes en la cama, ¿te duermes pronto o ves algo en la tele antes de dormir?
Nah, yo soy de dormir a las 12, raro que duerma a las 2. Yo a la 1:30 me duermo.
Perfecto, cuando acaba el partidazo, como debe ser, sí señor, como las personas formales. Te mando un abrazo enorme, Rodrigo. Siempre sabes que me encanta charlar contigo. Dale un beso a la niña y a la familia.
Vale, muchas gracias. Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. Dime.
Dos de las visitas que tiene el Valencia, ¿sí? Una era al Bernabéu y otra a Sánchez Pizjuán, así que sin público mejor para
sí,
ellos.
Sí, sí, lo que pasa es que es una historia que claro, es igual para todos. Antes de despedir Valencia, ¿qué pasa con Garay, Hugo?
Bueno, te resumo muy rápido, no sorprende a los oyentes de COPE en los últimos meses esta información que vamos a dar. Hoy Garay en sus redes sociales, como el resto de jugadores de la primera plantilla del Valencia que estaban la temporada pasada viviendo la final de la Copa del Rey, ha puesto unas imágenes en Instagram y un texto recordando aquello, y entre las palabras que ha utilizado ha dicho que se encontrará en un momento de nostalgia por lo que hay y por lo que probablemente vendrá, poniendo mayúsculas que pase lo que pase, siempre recordará con orgullo este equipo. Bueno, Garay acaba contrato el próximo 30 de junio de 2020, de este verano. Garay rechazó antes de la lesión, de la fatídica lesión que tuvo en el mes de febrero, de rotura del cruzado, una propuesta de renovación del Valencia que le mejoraba económicamente y que le daba un par de años en firme con la entidad de Mestalla. Garay la rechazó. Después de rechazar esa oferta, se lesionó de gravedad. Y desde entonces no han vuelto a hablar Garay con el Valencia y el Valencia con Garay. Lógico pensar, como está pensando Garay a esta hora de la noche, que tiene muy difícil, por no decir imposible, continuar en el Valencia la próxima temporada.
Gracias, Hugo, que ha gestionado esta entrevista con Rodrigo. Gracias a Rodrigo y gracias al Valencia, que nos ha permitido charlar en directo con este gran futbolista. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Garay. Sobre la vuelta del fútbol, hay otro que no veo yo que se queje especialmente, de que sea el día 12.
Rodrigo.
He dicho Garay, Rodrigo, perdón. Esto es lo que ha dicho Rodrigo, que no se queja de lo del día 12. Dice que bueno, una semana más estaría bien, pero vamos, que no se queja.
Básicamente los que se quejan son con los que hablan con los periodistas, los que luego hablan en directo, no.
No, los que hablan con Guas y con Emilio son los que...
No, y con más. Con más. Luego, en directo no se suele quejar ninguno.
No,
hay mucho piante.
De momento no. Y sobre lo de los compañeros del Sevilla, pues mensaje muy
institucional. Muy clarito, ¿eh?
Sí, claro, bien. Pero... Claro.
Pero ha sido claro, sí. Ha cometido una imprudencia, bastante ha dicho.
Sí. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, Zidane podía entrenar con 14, con grupos de 14, y dice que de momento no ha cambiado, ¿no?
Sí, hoy ha seguido igual que la semana pasada, tres turnos, la plantilla dividida en tres grupos, y parece que mañana martes, segundo entrenamiento de la semana, va a ser cuando estrene ese nuevo formato de dos grupos de 14. Vamos a ver si antes de que acabe la semana, si se autoriza, puede haber algún entrenamiento ya al completo, pero bueno, más o menos siguen evolucionando, las buenas noticias las siguen protagonizando Asensio y Hazard. Hoy se cumplen exactamente 10 meses de la lesión de Marco Asensio la pasada pretemporada en Estados Unidos, tiene muy buenas sensaciones, al igual que Hazard. En cuanto a Mariano, se espera, recordemos que tiene un coágulo entre los dedos del pie derecho, se espera que esta semana ya se entrene con normalidad. Y en cuanto a Jovic, ya venimos contando que va a tener una segunda oportunidad, que el club parece que no se plantea su traspaso pese a su mala temporada, pues yo creo que en aproximadamente un mes va a estar listo. Juanma, ha pasado por...
¿Os dais cuenta que el parte de damnificados casi siempre está protagonizado por los mismos nombres?
Sí, sí.
Son gente que tiene realmente mala suerte, con te lo digo en serio. Mariano, Jovic, toda esta gente, es que tiene
En el mundo profesional, cuando te lesionas una vez, si no recuperas bien, eres carne de cañón. Y cuando quieres acortar plazos para forzar tu vuelta, y luego existen las desgracias, y hay jugadores que tienen mala suerte, joder, hay jugadores que están perseguidos por la mala suerte.
Dembélé, Mariano, ¿no? Por ejemplo, en su primera etapa en el primer equipo no tuvo ese problema.
No, pero fíjate, el pobre este año, el año que lleva.
Claro,
es que no sale de una y se mete en otra.
Sí. Aparte es uno de los jugadores de la plantilla que no autoriza que se hagan oficiales los partes médicos. No lo autoriza. Tuvo una lesión también en enero en el dedo del pie derecho. Es fundamentalmente la parte del cuerpo que más problemas le está dando. Y bueno, pues luego no tiene suerte, porque fíjate que fue el último gol de Mariano, del Madrid contra el Barça en el Bernabéu, fue precisamente de Mariano, y ahora, entre unas cosas y otras, pues podía aprovechar la lesión de Jovic, y está teniendo también problemas. Tal es así que lleva 2 semanas sin entrenarse con normalidad, y no descartéis que Asensio se pueda empezar a colar en los planes de Zidane cuando no esté Benzema en el campo, que será casi siempre, si no tiene algún problema. Pero bueno, habrá que rotar, porque los partidos van a estar muy próximos. La posibilidad de que Asensio juegue de 9 también planea por la cabeza de Zidane. Y ha hablado Fede Valverde, el uruguayo, en los canales oficiales del club, después del entrenamiento, y ha dicho pues que hay muchas ganas de jugar, que se piensa en la posible remontada ante el City, que queda muy lejana todavía, en agosto, y por supuesto en remontar esos 2 puntos al Barça e intentar conseguir la Liga.
Obviamente se extrañaba mucho y se valora mucho el poder avanzar de fase. La alegría entre nosotros de obviamente volver a ese partido y luchar por esa revancha de poder clasificar. Las ganas nunca pueden faltar en este club, entonces vamos a ir a por todos. Seguir entrenando duro para todo lo que queda de la temporada y esperemos, obviamente, ganar la Liga.
Esto es lo que decía Fede Valverde. Por cierto, sobre el confinamiento, Sport informaba ayer que Zidane también se ha saltado el confinamiento, que tiene una segunda residencia, al parecer, dentro de la Comunidad de Madrid, y que se le ha visto por allí. No hay pruebas, o sea, no se aportan pruebas sobre esta información que han publicado los compañeros de Sport. Pero si fuera así,
¿o no?
Pues es una situación también bastante importante, teniendo en cuenta que Zidane está en contacto con la plantilla, que se debe al protocolo de la Liga, al margen de que el BOE no le permite hacer eso, ir dentro de la misma comunidad a un segundo domicilio.
La sanción en ese caso podría ascender a 1.500 euros, hemos preguntado al club, nos aseguran que no tienen nada que decir, también te dicen que no es un medio muy creíble el Sport para ellos, y como tú dices, Juanma, no hay ninguna prueba, eso es lo que te dicen.
Vaya disgusto que le han dado al Sport cuando el Madrid ha dicho que no es un medio muy creíble
y a David. Pero vamos, ya te digo que tampoco hay ninguna prueba gráfica, aportaba esa información que incluso su hijo Luca Zidane había estado con él en esa segunda residencia, pero ya te digo que en el Madrid no dan ninguna importancia a este asunto.
Yo no veo a Zidane tan torpe como para hacer eso. Claro, te pueden pillar, es muy fácil que te pillen, ¿no?
Y más siendo Zidane.
Claro, siendo Zidane, claro. Es muy fácil que te pillen.
Hombre, bueno, hay muchos kilómetros de Madrid al Pantano de San Juan.
Por eso,
también
por eso
le podría pillar a la policía, pero yo te digo, me parece muy complicado, ¿eh? Y además, en la información que yo he leído, pone 2 veces. Joder, que te escapes 2 veces ida y 2 veces vuelta. Yo, si no hay pruebas, evidentemente no sé lo que tendrán los compañeros del Sport, pero el Madrid ni confirma ni desmiente, sino simplemente que no le da crédito a la noticia y poco
es
más.
Yo es que a mí es raro.
Dime, o sea, Siro.
No, que digo que es raro que por ejemplo, lo tenga Sport y ninguno de los periódicos de aquí lo tenga, ¿no? No sé, es raro.
¿Algún vecino puede ser algún vecino culé que haya...?
Sí, no, que puede ser.
Visto un calvo ya dicho,
que nunca sabes... No, que yo qué cosa... Que
salió sin móvil de la casa.
Claro, colaboro con el periódico, con Sport, y que tiene muy buenas noticias, pero que raro que evidentemente que solo haya trascendido...
¿Colaborabas?
En Barcelona.
Yo más que raro veo imposible que Zidane se la juegue viajando 2 veces al Pantano de San Juan para que le pillen, porque si
o sea,
le pillan...
¿tiene casa ahí en el Pantano?
Sí. No lo sé, lo ha dicho Manolo, yo no.
Sí, tiene casa allí, sí.
¿El Pantano San Juan ahí?
Sí.
O sea, es una zona...
Pero no hay mucho ¿no?
Es una zona donde tenía muchas casas hace muchos años los militares, ¿no, Manolo?
Tienen barcos y todo la gente en el Pantano.
Sí. Claro, es que es una zona preciosa, ¿eh?
Entonces el Sport ya no va tan descaminado, o sea, porque eso no lo sabíamos... Bueno,
no, pero
yo
que
no
tenga
sabía,
casa no quiere
idea.
Decir que haya estado.
No, pero digo que bueno, que ya hay una base.
Sí, yo sí sabía que tenía casa.
Ya hay una base.
Pero aparte, el Sport es que, bueno, es que incluso cita que está su... su hijo mayor, Lucas Zidane. Claro. Cuenta que Lucas Zidane ha bajado de Santander a Madrid,
o sea, que se para tratarse con un...
Papelitos y señales.
Con un fisioterapeuta, creo que pone. O sea, que queda muchos datos ahora.
Bueno, como se confirme eso, arde Troya, ¿eh? Ríete de Banega y esta gente.
Salga... ¿Que paramos la liga o algo, David? Bueno, ¿crees?
No se interesa pararla.
Bueno, arde Troya, ¿no? Ya tenemos que aplicar el mismo protocolo, ¿no? Que al resto.
Hombre, no, claro.
Hombre, no.
Por eso,
que,
ni más ni menos, ni más
ni perdona, menos. Perdona, es que para mí, en el caso de un entrenador, mucho sería más grave. Grave. Sería más grave todavía.
Mucho más.
Que en el caso de un futbolista.
Pero bueno. A ver, si lo ha hecho antes de que empiecen a trabajar y todo esto, ¿no?
¿Cómo?
¿Cómo? No,
aquí hay dos cuestiones. Una, que es que él, si lo ha hecho, se ha saldado las normas marcadas por el Ministerio de Sanidad, porque no te podías ir a tu residencia de verano o a tu segunda casa, aunque estuviera dentro de la provincia. Esa es una. Y otra, que si lo ha hecho, evidentemente, joder, nos das un buen ejemplo.
Y si se ha bañado... Pidiendo,
pero repito, todo esto es...
Agravante. Si no, claro, un bañito.
No, y si ha cogido un helicóptero también. David, no vayamos a...
Claro, yo lo que yo digo, como dice Siro, esta noticia ha pasado demasiado desapercibida para tener más fuerza, ¿no? Porque si esto tuviera un fundamento, una base, yo te digo que estaba disparado ahora mismo. Está
si,
no,
si tuviera una foto, básicamente. Claro,
si tuviera una foto no es que estaba disparado.
No, es que sería la portada. Claro. De Sport y de Mundo Deportivo, quiero decir. Sería la portada, sin duda, de Sport y de Mundo Deportivo.
Bueno, y de nuestro programa.
Y de nuestro programa.
Si han
programa.
Sido los de Sevilla, sería bueno, Sevilla también.
Y
claro.
David Sánchez está una semana sacándole
una
brillo.
Semana, mucho más.
Mucho más. Vamos.
No, yo es por el personaje. Yo es Neymar.
No,
y
no,
sin saber nada, te digo, lo ha hecho seguro. Pero seguro, no tengo ninguna duda. Y me parecen pocas dos.
No, yo ni más no le veo en el pantalón de San Juan.
Tampoco,
¿eh?
Lo veo más lejos, yo ni Ibiza. Pero digo, siendo Zidane me cuesta mucho. Sí. Le veo un tipo bastante prudente.
Sí, sí. Gracias, Miguelito. Dime.
Déjame apuntarte tan solo que ha fallecido el padre del vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas. Se llamaba Eduardo Fernández García. Tenía 95 años y llevaba más de 50 años de socio. Así que un abrazo para la directiva del Madrid.
Descanse en paz. Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Barcelona, Elena Condis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal en fase 1?
Pues bien, la verdad es que muy bien. No me ha cambiado mucho la vida, pero bueno, espero que a partir de los próximos días ya empiece pues a visitar alguna terracita, que se está muy bien por Barcelona.
Claro, claro. Oye, ¿y se han entrenado allí en grupos de 14 o como el Madrid ha seguido igual todo?
Bueno, en el Barça tengo que decirte que no ha cambiado prácticamente nada en el entrenamiento, porque Setién ha mantenido los mismos dos grupos divididos de 10 jugadores de campo que ya venían trabajando juntos desde la semana pasada. La única novedad ha sido la inclusión de los porteros, por ejemplo, Ter Stegen y Neto se han unido al grupo de Leo Messi, en el que también están los otros pesos pesados como Suárez, Piqué, Busquets, Alba, Arturo Vidal, mientras que el tercer portero, Iñaki Peña, se ha sumado al grupo de Griezmann, que es el de los jugadores que están en el escaparate y que vuelven loco al mercado, como Artur, Semedo y Rakitic, entre otros. Desde el vestuario lo que me decían es que la dinámica es prácticamente la misma que la semana pasada y lo que sí que ven fundamental, lo que ven clave, es que se avance cuanto antes hacia la última fase, la de los entrenamientos de toda la plantilla, para poder preparar de la mejor manera posible la vuelta de la Liga, porque hasta el momento no ha habido cambios, más allá de que bueno, los porteros han empezado a trabajar con los dos grupos.
Perfecto. ¿Algo más desde ahí?
Bueno, Artur Melo, que su madre ha aparecido en escena, y Dembélé, por varias cosas.
¿Cómo que su madre apareció en escena?
Sí, porque, a ver, sabéis que en Italia siguen insistiendo en que Artur Melo podría acabar en la Juventus, publicaba Tutto Sport en las últimas horas que podría haber cambiado de opinión, a pesar de que ya lo sabéis, el brasileño ha dicho por todos los medios posibles, incluso en un comunicado, que él no se quiere ir. Los italianos parece ser que no desisten, que no tiren la toalla, y hoy ha sido la madre de Artur Melo, que vive con él en Barcelona, en esa casa que ya comentábamos un día de inspiración romana, la que ha salido públicamente a desmentir que esté valorando su hijo marcharse a la Juventus. De hecho, la madre de Artur Melo, Lucía Melo, lo que ha hecho es dedicarse a responder a través de Twitter a todas aquellas cuentas que se hacían eco de la noticia de Tutto Sport con un mensaje claro y yo diría que muy contundente, que es que Artur es feliz en Barcelona. Así que ya lo ha dicho el jugador, lo ha dicho su madre, lo ha dicho su entorno también en privado, pero bueno, en Italia le siguen situando.
Vamos, que la madre está encantada en Barcelona y no se quiere mover. Esa es la conclusión que se ha cogido.
Sí, porque vive con él y ha dicho, bueno, basta ya, mi hijo es feliz aquí y supongo que ella también.
Yo hace un par de semanas le pegué un palo a Artur Melo y a los 5 minutos me siguió la madre de Artur Melo.
¿En serio?
Pero a los 5 minutos.
¿Cómo se llama?
Es que no sé cómo se llama. Lucía, pero ahora...
¿Lucía Melo?
Sí.
Que me seguía una tal Melo que seguía a Artur Melo. Sí, y
pues mira.
No sabía si era la madre, pero dijo, ¿la hermana o la madre?
La madre, porque tiene un hermano y su padre, que es medio representante de Artur.
Y a los 2 minutos también te llama el entorno de Artur Melo, a mí por lo menos, para decirme que no se iba a marchar y que no tenía ninguna intención en dejar Barcelona ni en marcharse a Barcelona y que estaba trabajando para quedarse en el Barcelona. No,
Juanma, a ver si te da a ti una entrevista, dilo públicamente, como te están escuchando.
Pues
sí, yo le he pedido el ama, he pedido la madre de Artur Melo, de momento no tengo noticias. Ese pero, no bueno,
mira, pero mándale tú un privado en Twitter.
Lucía Melo se llama.
Lucía, sí, di tú. Hola, Lucía, estamos hablando de ti en la radio. ¿Sería posible hablar contigo?
Sí, ¿y a qué te sigue a ti? Si no le pego yo un palo y que me siga a mí después. Ya.
Sí. O si no, le podemos pegar un palo todos y reacciona así en cadena. Bueno, pues vale. Lucía,
una madre no le da un
es
palo.
Que a mí, Lucía Melo, me sale lo primero una chica de Recife, no creo que sea ella. No sé.
Bueno, a lo mejor es brasileña.
A ver, espera.
A ver si va a ser del infierno, Juanma.
No. Venga, eso era
David, a ti que te sigue, pues.
Estoy mirando.
Vale.
A ver.
Elena, pues.
Y Dembélé.
Dembélé, ¿qué
ha sido protagonista no por una mala noticia hoy.
¿Qué ha pasado?
Sino que, bueno, es el protagonista de la portada de Mundo Deportivo porque ha reaparecido con una imagen que tiene que ver con sus creencias religiosas, porque sabéis que Dembélé es musulmán.
¿Sí?
Y aparece en la portada de Mundo Deportivo vestido con una chilaba, acompañado de su representante y de su mejor amigo, para celebrar el final del Ramadán. Es una imagen que él ha compartido en sus redes para conmemorar la festividad que marca el final del mes sagrado, que este año también pues se ha visto afectada por la pandemia. Y Dembélé, pues mira, últimamente no habla mucho de fútbol ni de su profesión, pero sí que comparte pues eso, el final del Ramadán y todo lo que él cree a nivel religioso.
Sí, se te estaba complicando el final de la información, ¿eh?
Sí. No, es que... Sí, se me ha complicado un poco.
No pasa nada, ¿eh?
No, tranquilo.
Me perdonáis, ¿no?
Hombre, ha salido bien. Sí, muy bien. Lo ha reconducido bien.
Sí, muy bien. Gracias.
Mira, a mí ya me está escribiendo la madre de Arturo, ¿eh?
¿Ah, sí? Arturo Vidal, no, que no te escriba la madre.
No, Arturito Pomar.
Lucía de Melo, vale, perfecto.
La tenéis localizada,
sí,
¿eh?
Sí, la tenemos localizada. Pues a ver si aparece mañana, podemos hablar con ella. Un abrazo, Elena, adiós.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Dice Santi, Zidane sí se podría desplazar a otra localidad si tiene animales en la localidad para poder atenderles. Para eso sí que está permitido el desplazamiento en la fase. Otro dice, soy aficionado del Valencia, qué alegría que habléis de mi equipo, espero que se repita alguna vez más. Amund, Javi, Rodrigo es de largo el mejor jugador del Valencia, ojalá se quede aquí para siempre. Si se va, por ejemplo, a un Barça, jamás será tan feliz como aquí. Creo que Rodrigo y el resto de jugadores deberían criticar con mucha más dureza la actitud de los jugadores del Sevilla. Luego, que si no quieren concentraciones, un poquito de responsabilidad, por Dios. Emilio dice, se permite aforo reducido en bares, en iglesias, en cines, ¿y por qué no en los campos de fútbol? ¿Por qué en un estadio de 40.000 personas no pueden ir, por ejemplo, 10.000? Y dice otro
igual oyente, porque es más complicado controlar a 10.000 que controlar a 30 en un bar. No sé, ¿eh?
Igual, bueno, ya dijo Ceferín que en septiembre
sí.
A lo mejor van, ¿eh?
Sí, vale.
Octubre.
Y dice otro oyente, buenas noches Juanma, soy Andrés de Sevilla, estoy con mi abuelo en el hospital que ha tenido una pequeña caída, nada grave, y nos estáis sacando una gran sonrisa, como siempre, muchas gracias.
Pues gracias a vosotros por escuchar la radio y ánimo al abuelo con esa caída que se recuperará pronto. 12:38, sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.